Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad de este viernes 8 de junio. En un minuto con Javier García.
Acabamos de conocer la reacción de la Generalitat de Cataluña a la decisión del gobierno de levantar el control financiero vinculado al artículo 155. Pere Aragonès, vicepresidente del gobierno catalán, celebra la medida pero pide algo más.
Quedan unas medidas pendientes que se establecieron en 2015, por lo tanto, en este sentido, lo que decimos es que ya puestos a que han anunciado esto hoy, han anunciado de hecho que se levantaban unas medidas que ya se habían levantado y que nosotros hemos ido haciendo pagos esta semana con total normalidad, pues lo que les decimos es que la de 2015 también deberían sacar estos controles que solo tiene Cataluña.
Podemos también habla de buena noticia y entiende que esto ayuda a normalizar las relaciones con el gobierno catalán, no así el Partido Popular y Ciudadanos, que pedirán la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Inés Arrimadas, portavoz de la Formación Naranja.
¿Qué va a hacer el señor Sánchez? Y por tanto tendrá que dar explicaciones a todos los españoles, porque muchos españoles estamos muy preocupados con las hipotecas que tiene el señor Sánchez, con las hipotecas que ha firmado con partidos separatistas para llegar a cualquier precio al gobierno de España.
Durante las últimas horas, Pedro Sánchez ha llamado a los presidentes autonómicos, entre ellos el de Cataluña, Quim Torra, y el líder del Ejecutivo han acordado verse pronto. En el exterior, esta tarde ha dado comienzo la cumbre del G7 en Canadá, la más difícil de los últimos años, según el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por las diferencias con Trump. Lo último es que el presidente de Estados Unidos finalmente sí se ha podido ver con su homólogo francés, según ha informado el propio Emmanuel Macron en las redes sociales. En cuanto al pronóstico del tiempo, continúa la inestabilidad y la lluvia en el fin de semana del 40 de mayo.
Que nos vamos a ir, como ha dicho Olcina en la primera hora, al 45 de mayo. ¿Has traído con su funda por la lluvia los chelos, Pedro?
Los chelos y las chelas. A partir de ahora son los chelos y las chelas. En la hecha vamos, chelos y chelas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes, 8 de junio. Pedro Fraile, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor.
Encantado de estar aquí.
Fernando Méndez Ibizate, ¿qué tal estás, profesor? Buenas noches.
Pues bien, estoy un pelín cansado, pero es un placer estar aquí.
Sí, ¿estás cansado?
Sí,
porque... ¿No por el autobús?
No, porque llevamos unos días con un congreso que estamos haciendo en la Complutense, en nuestra facultad, organizado por un pequeño grupo de personal, de profesores de Historia y Pensamiento Económico, entre los que destaca la persona que más ha tenido que ver, que es Estrella Trincado, la profesora Estrella Trincado, que es la que ha organizado. Y es un congreso, es europeo, pero viene gente de todo el mundo.
Es interplanetario, vamos.
Sí, señor. Y mañana a las 9 tengo que estar allí otra vez.
¿A las 9?
Sí. Pero bueno, esto supone salir como poco a las 8:30 o 8
de la
mañana. ¿Pero
irás en autobús o...?
No. Hasta la facultad son unos kilómetros.
Son unos kilómetros. Claro. Irás andando, claro, lógicamente.
Sí.
En eso se las pensé.
Ahí estoy.
¿Qué tal, Joaquín Vidmanos?
Aquí estamos.
¿Recordamos, Joaquín, qué ha pasado hoy en la economía?
Tenemos primeros pasos económicos, Juan Pablo, del gobierno de Pedro Sánchez. Ya hemos escuchado, para empezar, ese toque efectista vendido como gesto de normalización hacia Cataluña, el levantamiento del control total de las cuentas de la Generalitat, tal que estaba obligado en realidad al decaer el artículo 155. Se vuelve a lo que teníamos hasta en la consulta ilegal, es decir, al chequeo mensual de las cuentas. Se mantendrá la vigilancia a posteriori. Ahora analizamos esto, también esa carta que ha enviado el presidente del gobierno a los miembros de su ejecutivo, a los 17 ministros, misiva en la que les pide que cuiden el gasto, que presenten medidas que estén dentro de los principios de estabilidad presupuestaria y financiera. Veremos. Desde Bruselas han lanzado hoy mensaje. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha pedido al nuevo gobierno que siga con el control fiscal, con las reformas. De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de las secretarias de Estado de Hacienda, Inés Bardón, de Presupuestos, María José Gualda, vienen de Andalucía, del equipo de María Jesús Montero en la Junta. Otra titular, la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado en La Sexta que derogará el llamado impuesto al sol.
No tiene sentido decir que España carece de recursos energéticos. Por favor, ¿cómo podemos decir eso? Todo lo contrario, tendremos que pensar cómo podemos encajar nuestros recursos energéticos, que son fundamentalmente el sol, en menor medida el viento, pero también algo de geotermia, que también, bueno, pues cómo podemos encajar todas esas piezas y ir facilitando todo ese proceso de cambio, esa transición.
Y buscará el final de la energía nuclear y del carbón. Por lo demás, estamos, parece, a las puertas de un acuerdo salarial entre patronal y sindicatos. Ya lo dejaba entrever anoche aquí en La Linterna el presidente de la CEE, Juan Rosell. Ha sido noticia, además, la Junta de Accionistas de Telefónica. Su presidente, José María Álvarez Payeta, ha explicado que el teléfono ha caído en picado, el fijo, mientras que lo digital sube como la espuma. De ahí las inversiones de los últimos años. 45.000 millones de euros ha gastado ya la operadora en redes de nueva generación de fibra óptica y de 4G, todo para situar a Telefónica a la cabeza del sector.
Queremos ser protagonistas y no meros espectadores de la revolución que está experimentando nuestro sector y nuestro mundo. Ahí está la apuesta de Telefónica y ahí está, precisamente, buena parte de los recursos de nuestra compañía, en la construcción de la nueva red que necesitamos para liderar el futuro del sector.
Un par de cosas más. Argentina ha acordado finalmente con el FMI un rescate de 50.000 millones de dólares, casi el doble de lo previsto, y el IBEX cierra la semana por debajo de los 9.800 puntos.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con Fernando Méndez y Bisate, Pedro Fraile y Joaquín Mitmanos. Antes de hablar del asunto del control financiero de la Generalitat y de los gastos de la Generalitat, yo sé que os habéis hecho los dos muy de Pedro Sánchez hoy, cuando habéis conocido esa carta en la que le pide a sus ministros y ministras que cuiden el gasto, que presenten medidas que estén dentro de la estabilidad presupuestaria y financiera. Sé que os habéis hecho muy de Pedro Sánchez los dos hoy.
Seguro, nos hemos convencido, nos hemos caído del caballo.
Sí. Tú si recibes una carta así y eres ministro, ¿qué piensas?
Dios mío.
Lo primero que yo preguntaría sería, ¿qué gasto? ¿Cuánto?
A mí me da la sensación de que hay una estrategia no confesada, ¿no? Una estrategia oculta, ¿no? De aquí a las elecciones. Este equipo se va a comprar unas elecciones, ¿no? Y no echemos en saco roto la posibilidad de que suban impuestos, ya lo han dicho, ¿no? No lo han dicho así claramente, pero han dejado la puerta abierta, ¿no? A subir impuestos. Por lo tanto, es posible...
Pero esta carta en realidad estaba dirigida a Bruselas.
Claro, naturalmente, ¿no? Esto y casi todo lo demás está dirigido a Bruselas, ¿no? Ellos pueden apuntar a mantener con Bruselas una especie de equilibrio presupuestario sin empeorarlo demasiado y al mismo tiempo subir impuestos y comprarse unas elecciones, ¿no? Y financiarse las elecciones al final de su periodo. Así que tenemos que estar preparados. No todo va a ser demagogia barata. Seguro que hay una estrategia económica de supervivencia, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que hoy la ministra portavoz de gobierno, Isabel Celá, ha dicho explícitamente que hay posibilidad de subir los impuestos.
De mejorar el sistema fiscal, ha dicho.
Sí, de subir los impuestos no lo van a decir nunca.
Qué bonito, ¿no?
Hay posibilidad.
Es marketing político todo, bueno, profesor.
Me da igual cómo lo... Cómo,
no.
¿Cuál
no,
es
no,
el eufemismo ya, que emplea? Es que
eso, ayer dijo la de Hacienda que no, ¿eh? Sí.
No, ya.
De momento no, por ahora. También es verdad, dijo que por ahora.
Pero... todo lo que dicen tiene que sonar bonito.
También lo decía Montoro, eso es, no nos olvidemos.
Eso te iba a decir.
Pero Montoro no sonaba bonito.
No, nunca.
Nunca.
Nunca. No, los impuestos nos los van a subir.
Lo dices con una resignación.
Sí, no. Estaba claro, ¿no? Que sea en un paquete de impuestos verdes, que sea en un paquete presentado sobre determinadas grandes empresas o determinados sectores como el bancario, que sea en una cosa o en otra, nos los van a subir. La ministra de Energía hoy ha dicho que, aparte de acabar con todo ese sistema, una de las cosas que tiene que hacer es subir impuestos también. Entonces, bueno, que hay posibilidad también, hay posibilidad de subir impuestos. Es decir, yo creo que subir impuestos nos los van a subir. El problema es qué otras cosas nos van a hacer. Porque aquí se
estás llevo, entregado,
llevo
¿eh?
Toda la
totalmente,
semana...
totalmente. No, estás
llevo,
entregado,
llevo toda la semana escuchando que si las caras del gobierno, que si tal ministro, que si el otro, que nos da esto, que nos da lo otro, que nos da una tranquilidad. A ver, todos son movimientos para mandar mensajes a la población en Bruselas, es decir, a los que mandan en Bruselas, pero a la población española. Y uno de los mensajes importantes que creo que ha mandado, todo muy inteligente y todo bastante bien hecho, por cierto, que ha mandado el nuevo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es, fijaros, hay equipo. Es decir, aquí os presento un grupo de gente, yo traigo ideas nuevas, hay posibilidades. Ustedes, votantes, no teman nada en otorgarme el voto a mí. Eso es simplemente la forma en cómo se ha ido goteando, pero incluso las caras. Y de aquí, en año y medio, esto es lo que vamos a tener continuamente, ¿no? Y un poco, exactamente, lo ha sintetizado mejor Pedro que yo, diciendo esto es un... como era un equipo para ganar elecciones, ¿no? Es un gobierno para ganar
elecciones. Hay otra cosa importante que hay que añadir, y es que, ya lo han dicho, lo dijo la nueva ministra de Hacienda, que es que van a, otra vez, mejorar la progresividad. O sea,
¿eso qué significa, profesor?
Eso significa que...
que te van a subir los impuestos a ti, especialmente.
Se lo van a subir a más o menos a un tercio de los españoles, el resto no. Al resto se los van a dejar
igual.
Los
que más ganan van a pagar más.
Sí, pero proporcionalmente bastante más de lo que pagan ahora.
Bueno, ya pagan bastante, ¿eh? Las rentas altas. Recuerdo que una renta alta es más de 60.000 euros.
¿60% de IRPF o qué?
Todavía más, y las empresas más. De manera que la progresividad, de la que casi nunca se habla, claro, va a ser una llave aquí, ¿no? Eso es muy importante. Y otra cosa importante es cómo, yo creo que lo han pensado muy bien, y cómo han disgregado el poder de decisión económico en varios ministerios.
Siete ministerios.
Y han puesto al frente de los ministerios gente bien preparada, pero sin ningún peso político. Es decir, ¿quién va a tomar las decisiones de tipo económico ahí?
El presidente. Eso es a lo que yo me refería.
Bueno, hay que saber quién preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que siempre es importante. Si la preside Sánchez, si la preside Nadia Calviño, ¿o quién?
Aquí el mundo de las ideas es importantísimo. El presidente piensa que sabe economía. No lo perdáis de vista.
Bueno, es economista, supuestamente, ¿eh?
No, tiene un título de economía.
Son cosas diferentes.
Sí, que es diferente.
Ser economista y saber de economía. No. O sea, no os podéis imaginar la de cosas que estoy oyendo yo estos días de reputadísimos economistas.
Sí, sí.
Es impresionante.
No os olvidéis que él viene de esa sección de la Complutense donde se enseña lo de el anticolonialismo, la lucha de clases, el imperialismo, la dependencia, el qué más, la estructura económica, todas aquellas cosas que uno pensó que desaparecieron en los años 60, pero que va, pervivieron. Él viene de ahí. Quiero decir, como nota de página, que en la Complutense hay una escuela de economía fantástica también, cuidado. De buenísimos economistas, pero
aquí uno de ellos,
exactamente, ¿no? y en esta mesa se sientan varios de esos que
Miquel Buesa,
exactamente, pero sobrevive esa especie de reliquia medio castrista de ahí procede, y eso es lo que entiende este asunto de la escasez, de la estabilidad del marco macroeconómico como precondición para el crecimiento estable a largo plazo. No lo entiende, no es que no lo entienda, es que lo desprecia, y puede ser que la estrategia económica básica la tome. No olvidéis que cuando Zapatero tenía un grupo de buenísimos economistas que no tomaban decisiones, las tomaba él, las económicas. Por lo tanto, el calibre, digamos, competencial de la gente que ha nombrado no es una garantía de que el curso que va a seguir va a ser el bueno. Yo creo que lo importante para ellos es primero cumplir con Bruselas y después que les dejen los impuestos y su distribución dentro del mercado español.
Precisamente dos cosas. A eso me refería yo con lo de las caras. No creamos que porque tenemos unas caras con que por detrás hay profesionalmente y en términos curriculares gente competente y gente válida, no creamos que eso puede asegurarnos cualquier sensatez o no cometer locuras respecto a las cuestiones económicas, porque es verdad que las caras son importantes dentro de las instituciones, pero la cara del gobierno es el presidente, no tanto los ministros. Los ministros, al final, funcionan según lo que el presidente quiere, cuál es el objetivo político del presidente y del partido, ¿no? Esto suele ser así. Entonces, esto es importante y, al final, las decisiones últimas las tomará el presidente. Y no es la primera vez que hemos visto esto que estaba diciendo Pedro Fraile, que hay equipos buenos en determinadas cuestiones, en determinadas cosas, no solamente económicas, y sin embargo, a veces se cometen desastres tremendos. La otra cuestión es esta tan traída y llevada, bueno, pero no van a poder elevar mucho el presupuesto y tal, porque siempre está Bruselas por detrás. Bien, es verdad que Bruselas va a exigir siempre que si le dicen el 2%, le muestren el 2%. Pero tú tienes margen. Y tienes margen incluso con el presupuesto de otro gobierno, mediante un decreto ley que incluya 300 puntos donde cambias por un lado los impuestos, por otro lado los gastos, redistribuyen, etc. Quiero decir, en un único decreto ley tú puedes hacer un cambio real de presupuesto bestial. Y puedes aumentar mucho los gastos si aumentas los ingresos. Y le sigues pudiendo presentar a Bruselas, cumplo con el 2 o el 3%, ¿vale? Es decir, que no nos las tengamos todos tan claras y tan tranquilas de que aquí, bueno, no se puede hacer nada. No, claro que se puede hacer. Se pueden hacer auténticas barrabasadas.
Pero esa subida de impuestos, Fernando, ¿llegará con los presupuestos del 19 o con el modelo de financiación autonómica, el nuevo, que también necesita muchos ingresos para compensar a las comunidades autónomas?
¿O con las pensiones? Es una pregunta que la dejo ahí.
Seguro.
No lo sé.
Ya lo ha dicho también la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Por eso, yo añado. Es que es todo. A más. Entonces, tú puedes trastocar mucho, digamos, lo que es una estática, un orden dentro del sistema económico. Y cuando tocas, además, hasta esos niveles, nunca sabes por dónde te van a salir. No se crea la gente que no va a quedar afectada. Es verdad que el único límite que tienen para hacer excesivas barrabasadas es exactamente ese horizonte temporal de elecciones. Ellos tienen siempre, es el límite, digamos, la barrera que ellos tienen, el freno, es cuidado, no vayamos a fastidiarla mucho y esto suponga retroceder en el objetivo final de, dentro de año y medio, elecciones.
Pero para eso, un aspecto básico de lo que no van a hablar es la redistribución fiscal.
Pero en los presupuestos alternativos que presentó Pedro Sánchez a los de Montoro había 6.500 millones de euros en subida de impuestos, creo recordar, ¿eh? 6.500 era la cifra.
Seguramente no llegará a tanto. ¿Por qué? Porque no van a lograr un incremento de la recaudación del mismo calibre.
Ahora no, pero quizá en el presupuesto que prolonguen, exacto, para el año que, claro, viene, sí, ¿eh? Y ojo, 6.500 es un fangote de guita, como dice Pedro, para dar a los amiguetes y colocar, poner...
van a decir que esa política social.
Y para ganarse...
Bueno, el gobierno va a decir que esa política social.
A ver, por ejemplo, hoy tenemos en la mesa un asunto sobre la subida salarial. Ya tienes ahí a los sindicatos diciendo, no vamos hacia un modelo, cosa que, por cierto, la anterior ministra de Trabajo también estaba en favor de ello. No, vamos a hacer un modelo tipo alemán que es, en época de crisis rebajamos un poco el salario y el Estado, es decir, con cargo a los presupuestos, es decir, con cargo a los bolsillos de todos ustedes que nos están oyendo y de los que no nos oyen también, va a ir parte del salario de un trabajador en una empresa privada. Bueno, pues no lo sé si eso a lo mejor es una redistribución muy justa, ¿no? A mí no me lo parece.
Los sindicatos, además, están dispuestos ahora a firmar una cosa que hace 2 semanas se negaban. Bueno, también, claro, casualmente, con el cambio de gobierno.
Evidentemente, todo esto trae muchas transformaciones.
Sí, y lo de Cataluña, ¿algún apunte de este asunto del control financiero y de que el control previo al dinero que se coge del banco, eso, el control semanal?
Eso ya estaba. La presentación hoy en la rueda de prensa.
Lo han presentado como un gesto por parte del gobierno.
Pero ¿qué gesto? Pero si ya, como ha dicho este...
Eso al decaer el 155 venía, claro, ya contemplado.
Exactamente.
Y se volvió a la situación previa a la consulta ilegal, que era el control mensual.
El problema es el gesto. Sí. Ellos lo han presentado esto como un gesto de distensión.
me parece que va a descender más bien poquito, ¿no? Si no les dan más, ellos empiezan una política de apaciguamiento que lo de Chamberlain va a ser un juego de niños comparado con ello, ¿no? A ver si les dan algo más, porque esto ya lo tenían.
Bueno, hay control a posteriori, eso se mantiene. Lo que ha pedido hace un momento el portavoz de la Generalitat es que ese control a posteriori también se elimine. Eso es lo que busca de momento la Generalitat,
para tener las manos libres. Lo que no se entiende es todo lo que ha pasado hoy al respecto de este asunto. Porque se nos ha explicado, primero, que antes del cambio de gobierno, el entonces presidente del gobierno y el hoy presidente del gobierno pactaron que esta parte del control financiero podría seguir en vigor si el desafío permanecía. Porque toda la parte de control financiero, no, aunque estaba metida dentro del artículo 155, se tenía que desmontar aparte del artículo 155.
Y fue instaurado antes.
Por eso. Entonces, a partir de ahí, hay que cumplir la ley y era casi obligatorio hacer esto. Podías tardar tiempo en hacerlo. Pero tal y como lo han presentado hoy, lo que han dicho es, nosotros hacemos esto como gesto político para distender. Bueno, la pregunta es, leyéndose los papeles, porque ha tenido que hacer una nota Hacienda esta tarde, porque la web de la Moncloa dice lo siguiente. Los bancos podrán atender las órdenes de pago del gobierno catalán sin necesidad de pasar por la supervisión del Ministerio de Hacienda, una medida que el Ejecutivo ha enmarcado en su objetivo de normalización política.
Es lo que ha dicho la ministra.
Es que esto está aquí en la web de la Moncloa.
Sí.
Bueno.
Ya, pero yo creo que eso es más que el mero desmantelamiento del 155. Me explico. Y si me equivoco, me rectificáis. Hay una primera intervención en 2015 que es fruto tardío, se tenía que haber realizado 3 o 4 años antes, debida al FLA.
Al Fondo de Liquidez Autonómica.
Es decir, aquellas comunidades que van al FLA automáticamente estaban intervenidas en sus cuentas por Hacienda para que no siguieran cometiendo los excesos que estaban cometiendo y que el conjunto de los ciudadanos que pagamos esos dineros no fuésemos otra vez apelados para pagar más, ¿no? Ese es un primer control. En el 17, como consecuencia del referéndum y del lío que se monta de si ha habido dineros para el referéndum o no ha habido dineros, que hace unos días un atestado de la Guardia Civil calculaba exactamente en cuánto había sido ese dinero, más de 3 millones de euros.
Y subiendo, porque cada día están encontrando más papeles.
Bueno, pues en el 17 intervienen además, sobre esa intervención del 15, intervienen más de manera que tengan que presentar cada uno de los gastos que hacen para que los selle el Estado.
Cada factura.
La intervención del 155 supone que la Generalitat se queda sin nada de eso,
claro,
y es el Estado el que empieza a pagar, sin pasar el dinero a la Generalitat, a través del mismo de sus cuentas, a pagar los sueldos, los proveedores, ¿no? Entonces, esto último es lo que automáticamente, con la entrada del nuevo gobierno de la Generalitat, que se produce a la par, porque también en la Generalitat han estado mareando la perdiz en términos políticos hasta que no se ha producido la salida del anterior. Sí.
El impeachment.
Pues cuando se ha producido ahí, esto último desaparece. Supuestamente se mantiene entonces la intervención, por lo menos del 2015. Que, por cierto, no es, como dice la gente de la Generalitat, una discriminación. No. Todo lo contrario, es lo mismo que se
demás
aplica a Madrid o a cualquier otra autonomía que tenga
en el FLA.
Y si eso lo quitan, que creo que es lo que quiere decir esas líneas, o hacia dónde van, lo que es una discriminación en favor de la Generalitat respecto al resto de comunidades. Porque se le aplicaría no se le aplicaría una ley que está ahí para aplicarse, como ocurrió ya en el 2011, 2012, 2013, 2014.
Bueno, pues veremos
entonces,
los siguientes pasos.
En eso estamos. Y yo creo que a eso van, y eso es lo que han hablado. Y eso es lo que saben que tienen los del gobierno de la Generalitat. Pero bueno.
Otros detalles que deja el nuevo gobierno, Joaquín Bisbal.
Sí, lo que comentábamos antes, lo de la ministra de Transición Ecológica, que ya ha marcado terreno, acabará con el llamado impuesto al sol. Le tenían ganas, la verdad, este es el peaje de respaldo que se puso en su día el autoconsumo energético. Teresa Rivera buscará también el fin de la nuclear y del carbón.
El carbón tiene poco futuro, pero a mí no me preocupa tanto si tiene o no tiene futuro el carbón. Me preocupa sobre todo qué futuro tiene la gente desde el punto de vista del impacto para el conjunto del planeta, para el impacto en términos de salud y del impacto de los efectos del cambio climático. Es muy difícil pensar que el carbón pueda tener futuro.
Ha dicho en La Sexta que el carbón, que la nuclear ya no tienen sentido. Dice que el recibo de la luz sin energías convencionales no tiene por qué ser más caro. Ya lo veremos.
¿No tiene por qué?
Esto es a lo que yo me refería. Es decir, cualquier cosa que se proponga, además yo recuerdo, yo tuve un enfrentamiento con, una pequeña discusión con el presidente de la UNCO cuando era profesor. Que si les preguntas, y le pregunté la misma pregunta, ¿y el coste de esto? Y te ponen una cara como diciendo, ¿pero de qué me está usted hablando? ¿Y el coste? Las cosas tienen coste, pero no. O sea, yo doy la orden ministerial y ya se suprimen las no sé qué, y se suprime. Y no se plantean lo del coste. Las cosas no tienen coste. Estoy exagerando un poco. Si se lo dices, sí, pero no tienen el instinto de economista, de no solamente del coste, sino el coste de oportunidad. Hacer esto o lo otro, no. Es una dirección ideológica como esta, en contra de lo nuclear y adelante. Y eso sí lo pueden hacer, ¿eh?
Sí, porque hay que pedir permisos para alargar la vida nuclear de varias centrales en los próximos meses y, claro. Y lógicamente se le puede decir que no.
Exactamente.
A ver, a mí hay cosas que...
¿Va a tener coste o no, profesor?
Hay cosas que no me parecen mal que se vayan haciendo. Por ejemplo...
Veo muy convertidos a Sánchez.
No, es que creo... A ver, creo que estamos ante un gobierno que, aparte de ser muy efectista, muy muy puro marketing, muy todo de venta, muy muy electoralista, muy, como lo queráis llamar, bueno, dentro de lo que cabe, va a ser un gobierno, yo creo que... no nos vamos a enterar cuando nos meten la mano en el gobierno, sino por lo menos no de forma inmediata, cuando nos meten la mano en el bolsillo el gobierno, sino
miraremos con los dientes de todas formas.
Ya habíamos entendido no obstante.
Con el recibo de la luz, ya verás.
Pero sino a largo plazo. Yo creo que a medio largo plazo sí nos empezaremos a enterar. Sí.
En
el bolsillo.
Correcto.
Yo creo que hay cosas que, por ejemplo, no están mal, porque es verdad que digamos, hay un espíritu también en el centro derecha de reguladores y de intervención, como es esto del impuesto,
lo de impuesto al sol, sí, eso sí que es verdad,
y que dejen a la gente un poco que funcione si quiere poner unos paneles solares y tal. Y que,
de todas maneras,
a mí estas cosas no me parecen, o sea, esto de querer siempre
todo el mundo tiene dinero para
todo.
Ponerse el panel solar.
No,
está esto al alcance de unos y de otros no, no entiendo yo muy bien. Es decir, no ponemos impuesto al sol. ¿Quién se puede poner el panel solar en casa?
Sí, pero si
¿cuánto cuesta?
Bueno, a ver, individualmente no lo sé, pero
estaremos favoreciendo a los ricos con
hay
eso.
Comunidades, no, porque hay comunidades, en las grandes ciudades hay comunidades de vecinos que entre todos pueden ir poniendo derramas y demás y a lo mejor pueden cambiar sus gastos.
Y que eso no tenga impuesto.
Y que eso no tenga impuestos que en última instancia, teóricamente, se derivarían hacia las empresas supuestamente perjudicadas, que serían las eléctricas y no sé qué, porque...
Como alguien tienen, paga seguro, ¿eh?
A ver, no, sí, alguien paga seguro, sí. Pero digo, yo creo que echarle un vistazo a ese tipo de cosas no está mal. Lo del carbón, hay mucha gente que lo lleva diciendo, que el carbón en España, la explotación del carbón y las cuencas mineras y tal, en los años 80, 1980, había gente diciendo que eso no tenía ningún sentido.
Y Bruselas la puso fecha ya.
Entonces, la UGT, el Partido Socialista y el PC salieron como locos a la calle y tirando piedras.
Sí.
Y acordaros de las ondas
mineras,
las ondas que se tiraban con piedras a los helicópteros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que eso lo recuerdo yo
del Soma.
Bueno, este tipo de cosas. Y ahora, sin embargo, parece que estamos ante un socialismo y un ugetismo que da un poco marcha atrás y empieza a entrar en razón sobre estas cuestiones. Es verdad que con 40 o 50 años de retraso, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
¿Y las nucleares qué?
Ese es el asunto. tú con sol y con aire, porque lo de la geotérmica, permítame que la señora ministra que me ría, es un poco como lo de las desaladoras, es una aspiración, pero verán lo que quedaron y
tal. ¿La geotérmica qué es?
La geotérmica es el aprovechamiento de las fuentes de energía procedentes, fundamentalmente geotérmica sería, pero hay otras alternativas también, sería de debajo del calor que emana de debajo de la tierra, pero también hay a través de las mareas, del mar, ¿no? Y aprovechar ese tipo de cosas. En Francia lo tienen muy, meter generadores en el mar y tal, en Francia lo tienen muy, muy establecidos. Usted con el sol o con el viento, dado que la energía tiene un problema, la energía eléctrica tiene un problema, y es que usted no la puede acumular durante muchísimo tiempo, hay momentos de picos de baja que los técnicos te dicen hoy por hoy que necesitas una energía alternativa para que supla la provisión en esos puntos. Las nucleares son lo más limpio que tenemos, con todos los riesgos que la ministra nos ha manifestado, pero son lo más limpio. Es verdad que el carbón no, pero la nuclear sí. Entonces una porción, yo no digo que será muy grande o muy pequeña, pero una porción de nuclear tienes que, mientras no tengas otra alternativa, tienes que utilizar. Entonces, vamos, yo que lo consulte a los técnicos, yo no soy un técnico en esto y no tengo mucha idea, pero que lo consulte a los técnicos.
Vamos a consultar al técnico de los viernes, el de guardia, que es el gurú del turismo, Domènec Biosca. Hola, Domènec.
¿Qué tal estáis?
Estupendamente. Esperando tu intervención en la linterna todo el día.
Pues mira...
¿Dónde estás?
Estoy en Galicia, pero no he comido pulpo.
Vale.
Os quería traer pulpo el viernes que viene y tenéis pulpo.
Sí.
Me cambiáis por el pulpo.
Bueno, es España.
Ya.
Puedes enviar el pulpo de todas formas. También
puedo enviar. Para ver el partido, nos mandas el pulpo.
Si estáis en la emisora, prometo traerlo, que no, aunque no hagáis ganas.
¿No haces reparto a domicilio, entonces? A ver, ¿qué quieres poner deberes? Porque las competencias de turismo, Joaquín, están en el Ministerio de Industria, ¿no? Están.
Industria, Comercio y Turismo. Bueno, Reyes Maroto se llama.
Ahí estamos. A ver, peticiones.
Peticiones. Primero, que quieran ser activistas de los cambios escuchando el sector privado.
Vale.
Importante, el secretario general, el secretario de Estado y el director de Tour España. Que no pongan gente amiga que no haya hecho ni el viaje de novios, por favor. Esto en primer lugar.
No pides nada.
¿Tú no estás disponible para eso?
Yo el otro día me ofrecí una cosa,
¿no?
Y le dije, yo no quiero cargos, quiero encargos,
vale,
que es distinto.
Correcto. ¿Eh? Venga, más.
Sigo. Ministerio de Turismo. Primero, quitarse la cabeza, porque según donde venga eso creerá, que se muere de éxito. No, el turismo muere de errores que se han hecho. Y la turismofobia es como si un tío borracho por la autopista atropella a alguien y prohíbe las fábricas de coches a autopistas. No tiene nada que ver. Ajá. Primera medida. Cambio, atentos a los cambios de hábitos. Es bestial lo que está pasando con las nuevas tecnologías, con los hábitos de los jóvenes, con los hábitos de los impares. Es decir, que esto de ser un mes de vacaciones o 15 días, al mismo, esto se ha acabado, lo explicamos otro día. Cambio de hábitos, atentos, porque este principio de verano hay malas ocupaciones,
yeah.
Repito, malas ocupaciones y bajos precios.
Has dicho impares, culpa... lo que antes eran solteros, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Vale,
sí,
que
sí,
te digo, sí, que sí. Te lo he entendido bien.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Es que
ya.
A los cuñados les llamo adosados y estas cosas.
Exacto, muy bien, también. Sigue.
El segundo, hablar con municipios.
¿Has dicho malas ocupaciones?
Sí.
Malas.
En Baleares, en Tenerife.
O sea, bajas.
En Barcelona, bajas. Muy lento.
Vale,
y el día que queráis os lo explicaré. Estuve en la tele de Canarias esta semana explicándolo, pero claro, es que expliqué los 10 pecados capitales, 7-10 que tiene Canarias. No me llamarán más. Segundo,
no,
destino.
Creo que no te llamarán más, no.
Gente sí, quiere escuchar que eres alto y guapo, y esto solo hay uno ahora.
Entonces, hay uno ahora, ¿verdad? Sí, sí.
Entonces, destinos turísticos. Tienen que ser guapos, cómodos, seguros, con aparcamiento. No puede ser que te pongan multa cuando no encuentres el aparcamiento.
Yeah.
Tercer lugar, aparcamientos ilegales. La Secretaría de Estado, lo escuchó creo que Bizmanos en el foro de turismo los empresarios de semana pasada en Málaga, han diseñado para que se rastree por parte de Hacienda todas las ventas tecnológicas para que declaren quién está, dónde viene y pague. Yo, como lo pongan un ejército, va a ser imposible. Pero por lo menos que no haya más chiringuitos.
¿Algo más?
Luego, sí, o algo más.
Venga, que nos vamos.
pues me salto otro tema. Formación profesional.
Eso lo lleva Pedro empresas. Duque.
Sí, pero también afecta a
nosotros. No lo lleva Pedro Duque, eso. ¿Quién lo lleva eso?
Duque lleva universidades.
La ministra de Trabajo.
Valerio, sí. Y Bolsa de Trabajo Internacional para el sector turístico.
Vale.
Y por último, el AVE del Corredor Mediterráneo. Es la zona que no está creciendo como debía, porque de Valencia a Barcelona, 4 horas. Te quedas atontado.
Eso lo va a hacer el ministro de Fomento, le toca a Valos, que es de Valencia.
Formación profesional lo lleva la ministra de Educación.
De Educación, la ministra Isabel Cela, perdón, rectifico. Que todavía no ves entre el gobierno, son tantos y tan bonito que no el gobierno, me toca aprender, ya lo sé, trae la chuleta. Dime, Domenech, que no vamos.
Todos y todos somos marca España.
Todos y todas.
Y todas y todos y todos.
No te hagas lío,
Como si fuera algún ministro.
Adiós, Domenech Biosca, cuídate mucho, gurú del turismo de la linterna, cuídate.
Un abrazo.
Adiós. Joaquín, los periódicos económicos de mañana, todos y todas.
Sí, mucho sobre el nuevo gobierno todavía. En expansión, Sánchez levanta el control de las cuentas de Cataluña. En El Economista, el Ejecutivo se desdice y ahora no descarta subir impuestos. También en este diario, Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión Europea, pide a Sánchez rigor fiscal y más reformas. En ABC, en sus páginas de economía, el cambio de gobierno reactiva la negociación salarial entre patronal y sindicatos. Por cierto, que acerca del nuevo gobierno escribe mañana en Expansión nuestro colaborador Rafael Pampillón: generar buenas expectativas, habla de cuidar especialmente las cuentas públicas. Y luego leo en 5 días que Payet, el presidente de Telefónica, afirma que la regulación frena al sector de las telecomunicaciones y las castiga en bolsa.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este viernes 8 de junio. Sí, 8 de junio.
Ya sé que no lo parece, pero es junio.
Sí.
Ojalá siga así hasta septiembre.
Ya estamos. Ya estamos.
Ya
están los dos.
Yo me apunto.
Ya están los dos. Adiós, Pedro Fraile.
Hasta pronto.
Adiós, Fernando Méndez Ibizate.
Adiós, muy buenas noches.
Que vaya bien tu congreso en la Complutense este
fin de semana.
Adiós, Joaquín Milmanos. Descansa, hombre.
Hasta luego.
Viene el de la música.